Bueno, lo decíamos, la verdad que nos está faltando una parte para poder entender este conflicto de FEPASA. Hablamos con la gente del gremio, los trajimos a la televisión hace dos semanas, nos contaron su parte, hablamos con los trabajadores, ayer estuvimos hablando con el abogado, vienen y constantemente nos mantienen informados los muchachos, o por lo menos nos están dando su versión, pero nos falta la otra parte. Hablemos con la empresa. Guillermo Dabrío, un gusto saludarte, buen día.
¿Qué tal, Hugo? Buen día. Buen día a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Guillermo, la verdad queremos entender qué está pasando y escuchar tu punto de vista.
Mira, esto hay que dividirlo en distintas etapas, ¿no? Si vamos a la cuestión aguda de estos últimos días, es importante saber que nosotros, dentro del inconveniente que estamos viviendo en la empresa, hemos cumplido, a pesar de muchas cosas que se han dicho, y lo he escuchado también por tus medios, de que por ahí no estaba la plata, que no se le pagaba. No fue así, nunca fue así. Incluso ayer creo que alguien se tuvo que rectificar en sí, tu medio.
Sí, estuvimos hablando con el abogado y después él volvió a llamar y...
Sí, me pareció correcta la actitud, es lo que corresponde, ¿no es cierto? Porque si no, se dicen muchas cosas que yo he escuchado, muchísimas cosas que no son ciertas.
A ver.
Pero bueno...
Vos decís que...
esta es la situación.
Siempre se... A ver...
Te digo qué es lo que ha pasado, Hugo, en estos días. Nosotros, desde el 15 de agosto, es decir, antes, el 14 de agosto, arreglamos con el sindicato y todos los muchachos acá reunidos en una asamblea, mantener el trabajo con un pago diario de 250 pesos, imputable a alguna de las quincenas. O, por supuesto, cuando se liquide eso, imputable a alguna de las quincenas. Los 250 pesos equivale a la remuneración líquida diaria, que para algunos es mayor de lo que cobran y para otros es un poco menor.
¿Puedo hacer un paréntesis ahí, Guillermo?
Sí.
¿Qué pasa con el obrero que en realidad, en forma normal, en una tarea normal, no alcanza a tener un salario diario de 250 pesos por día? ¿Qué va a pasar con ese muchacho cuando se regularice la situación y se le pagó más de lo que él cobraba en forma normal?
Y será liquidado, imputado a otra.
O sea, habrá alguna quincena que cobrará menos porque se le pagó por adelantado.
No, menos no, pero vos sabés que como hay una deuda que mantiene la empresa con el personal, será aplicado ahí.
O sea, se lo descontás de lo que vos le debes.
Corresponde, Barreto, nosotros, así como, porque esto hay que medirlo de las dos partes, la balanza va para las dos partes. También está el personal que tiene que cobrar más de 250 pesos por día y a ese personal se le tiene que pagar la diferencia.
Claro.
Así como a ese hay que pagarle la diferencia como la ley manda, al que le sobra con los 250 hay que imputarlo en algún otro pago o deuda o pago futuro que haya que hacerle.
Concretamente, ¿qué se le está debiendo al trabajador por parte de la empresa?
Hay un saldo, quiero aclararlo bien, saldo de la quincena de la segunda quincena de julio y la quincena de agosto, que es una quincena muy chica debido a los paros que hubo en ese mes. Nosotros estamos desde el 8 de julio, para que tomes conocimiento de esto, te doy las distintas fechas en que aquí no se pudieron hacer faena. El día 8 de julio, 15, 19, 22, son imputables a paros. El día 25 fue el corte de luz de toda la ciudad, que desgraciadamente a nosotros nos tocó por tener una línea especial de media tensión. Desde las 3 de la mañana hasta las 19:30 no tuvimos energía en todas las plantas. Y después siguieron los paros totales de actividades el día 1, 2, 5, 6, 7 de agosto. El día 7 de agosto a la noche invitamos a todo el personal a una asamblea. Vinieron los dos turnos a las 10 de la noche. Estuvo presente la gente del sindicato, nosotros, y se quedó en reiniciar las tareas el día 8 con el turno de la mañana, es decir, iniciarlo solamente a la mañana, cosa que se hizo. Se ofreció en esa oportunidad también, para que no quede desbalanceado el turno de la noche trabajar el sábado 10, porque si no, al arrancar con el de la mañana, el de la noche iba a tener menos hora trabajada, entonces nos pareció correcto ofrecerle también trabajo para el sábado 10. Entonces se trabajó el 8 con media jornada, un turno, el día 9 los dos turnos. Cuando se organizó la faena del día 10 para el turno de la noche, para compensarlo, se negaron a trabajar. Y bueno, desde el día 12 en adelante venimos a los tumbos para todos los días ver si se puede armar la faena, si va a venir o no el personal a trabajar, porque hay permanentemente amagos y amenazas de que no. Quiero aclararte una cosa, la faena, hay una gran confusión al respecto, que es importante decirlo, creo que en un reportaje que me hiciera Cecilia ya hace un tiempo atrás se lo expliqué. La faena no es cuando se pone en marcha la noria de peladero, la faena se inicia 12 o 15 horas antes, cuando vos empezás a hacer la restricción de alimento en el pollo y la preparación del mismo, y tiene que tener algunas horas de estacionamiento en los camiones antes de ser que el animal se tranquiliza, es por una cuestión de bienestar animal, para poder después empezar a colgarlo.
Es compleja, ¿no? Es que llevas el pollo y se lo matas. Por supuesto,
entonces cuando vos estás a mediodía, que el turno que está terminando te dice esta noche no arrancamos, y vos estás dando por otro lado la orden de cargar los pollos, se tiene que entender que esto es un circuito continuo. Entonces tenés que ordenar el ayuno, son unos pollos que vas a traer y después te quedan cargados aquí de noche y no lo vas a faenar. O tenés la duda que lo vas a faenar. Entonces siempre estamos, esto hay que trabajarlo siempre con certeza, no con tantas dudas. Si no, las dudas nos llevan a hacer marchas y contramarchas continuamente.
Ahora, Guillermo, entendamos que las dudas planteadas por los obreros es si van a cobrar o no van a cobrar. Vos me estás diciendo que...
Bueno, yo te voy a dividir las cosas en dos partes. Una cuestión es lo que se le debe a la gente, ¿no es cierto?, en la quincena, que la empresa lo reconoce y se debe. Y otra cuestión es, de buena manera y de buena leche, digamos, se arregló a partir del día 15, sindicato de por medio, con una gestión hecha por ellos, de pagar diariamente los 250 pesos. Nunca se dejó de pagar los 250 pesos, era por día trabajado.
Sí, eso lo reconoció ayer el abogado.
No, el abogado reconoció solamente por el día de ayer. Yo estoy aclarándote la situación desde el 15 en adelante. Era sobre día trabajado, con la excepción del día 26, el lunes de esta semana, que se pagó igual, aunque no se trabajó. El día 27, así como habíamos pactado de pagar al momento del ingreso del personal, se pagó y los muchachos se sentaron en el comedor. Primero trabajaron 2 horas, así como estaba el proceso, se lo dejó por la mitad, todos los pollos cargados en camiones, se sentaron en el comedor y querían saber la pregunta que vos me acabás de hacer, por eso sabés muchos detalles, evidentemente, ¿qué pasaba con el excedente de los 250 pesos? O sea, yo creo que son preguntas obvias. Estamos hablando de una cuestión legal y de la aplicabilidad legal de una remuneración. Eso tiene respuesta por sí sola.
Teo, ese fue el planteo del día que te pararon esa noche.
¿Sabes? No, eso fue la noche del 27 al 28. Entonces ahí vuelve a empezar esto, que termina con la quema de cubiertas de hoy. Se citó nuevamente la gente para anoche, creo que a tu medio también hemos mandado el comunicado citando.
Sí.
Con una variante, le íbamos a pagar los 250 pesos cuando salieran. Anoche viene el turno de la noche, iban a esperar reunirse todos para poder empezar, decidir si empezaban la faena. Bueno, la faena no se empezó, nos quedaron todos los pollos cargados de anoche, quedaban pollos de la noche anterior cargados, que hoy ya tienen prácticamente 2 días de estar en los camiones, con el deterioro que eso significa. Hoy ya están pesando 250 gramos menos, totalmente deshidratados. Y bueno, anoche yo me vine aquí a la 1:30 de la noche y se decidió no hacer, no continuar con el intento de faena con el segundo turno que tenía que venir a trabajar a las 5:30 de la mañana. Eso es el desarrollo de los últimos días desde el 15 de agosto en adelante.
Bien, a ver.
Pago de 250 pesos de por medio diario.
Perfecto. Para repasar un poco esta crónica que me has hecho, la decisión tomada anoche está basada fundamentalmente en...
El personal se negó a trabajar.
Que el personal se niega a trabajar, ¿sí?, a raíz de que ustedes le van a pagar después de la jornada.
Es lo mismo, No es por pagar después de la jornada. No. Otra vez vuelve a surgir el tema... ¿Qué pasa con la imputabilidad de ese excedente? Te aclaro esto, Hugo, que nosotros hemos mantenido la nómina completa del personal y se ha hablado con ellos, se ha hablado con el sindicato, el personal lo sabe, se ha tratado en una asamblea, que la reducción de horario se hacía para mantener todos los puestos de trabajo.
¿Despidieron a alguien?
No. No ha habido despido.
¿Hubo retiro de tarjetas? Hoy nos decían que habían retirado la tarjeta a dos empleados.
No, la verdad que yo desconozco el tema. De tarjetas, no. Nada. Mira, si empezamos a hacer todo ese tipo de cosita chiquita que provoca todo ese tipo de ruido, no es así.
Bueno, pero está bueno que te lo pregunte, digamos.
Bueno, también quisiera que me preguntes algo que es ofensivo a una trayectoria y una manera de trabajar y por el hecho de ser estricto al trabajo, no sé, la supuesta película que te escuché decir la vez pasada en la radio de alguna empresa que no sé qué hacía con los pollos. Yo te diría que consulte a los empleados más viejos de FEPASA a ver si alguna vez se cambió una bolsa acá.
Exactamente, esa bueno, es una entonces, versión que se...
Yo creo, Hugo, y vos que sos un periodista destacado de la ciudad, tenés una impronta que no se lo puede negar, no podés estar diciendo cosas de versiones así, no, eso es todo mentira, es absoluta mentira. Entonces, porque eso ya entra en otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo te lo quería desmentir públicamente para que no lo repitas, porque estás incurriendo en algo que te hacen repetir cosas que no son ciertas.
Bueno, en todo caso lo voy a invitar a quien me contó la película que salga al aire.
Yo te diría que invites al personal de la empresa que desmienta ese tipo de versión. Porque malas intenciones hay de todo tipo acá. Yo me he dado cuenta en todo este tiempo que no me he dedicado a ver y a escuchar permanentemente los medios, porque necesitaría por lo menos entre 4 y 5 horas más por día.
Por supuesto.
Y si uno se dedica a trabajar y tratar de que esto siga adelante, y es lo que estamos tratando de hacer. Pero
ahora, Guillermo, estuve con la gente del sindicato, estuve con Danilo Yab y con Sergio Vereda en la televisión hace unas 2 semanas más o menos, y que esta situación se atribuye primero a una falta de solidaridad de los grandes frigoríficos, pero también dejan entrever una mala administración de la empresa.
No, tal vez. Mira, yo te voy a dar la explicación de las dos cosas, La falta de solidaridad de grandes, yo te diría que eso es abonar una teoría conspirativa. Yo la desconozco, no la descarto, pero no la creo, digamos. Lo que sí pienso es que el sector viene teniendo problemas ya desde hace 1 año y medio a esta parte. Todas las empresas están con dificultades financieras, incumplimientos impositivos de todo tipo. Es una situación que se viene arrastrando. De pasada, uno de los colegas locales hizo algunas declaraciones radiales y es cierto, hay un exceso de oferta en el mercado. Vos sabés que el sector ha crecido mucho. En eso ha puesto mucho de política este gobierno para alentar una cadena productiva que es muy virtuosa, porque tiene mucha gente enganchada en todo su proceso y es muy aporta mucho trabajo a la gente. Ahora, así como es una cadena productiva que tiene un efecto multiplicador muy importante y aporta mucho trabajo a la gente, es muy delicada en cuanto a su inercia y a su integración vertical. Quien no entienda la integración vertical que tiene esto y la inercia que eso provoca, y que a su vez estamos trabajando con animales vivos, cualquier palo en la rueda te rompe la rueda y se rompe ese círculo. Y cuando ese círculo está mantenido con un gran esfuerzo financiero para poder mantenerlo, hasta tanto las condiciones económicas vayan cambiando en materia de precios y demás, porque además está decirte, yo creo que todos los consumidores lo han visto, el precio del pollo al público hoy...
Sí, está irrisorio. Más barato que el kilo del pan. Sí, ahora, sí, Guillermo,
es irrisorio. Entonces,
permitime preguntarte.
Eso ha llevado a una situación compleja. Entonces, cuando a vos te rompen las ruedas de ese círculo, entrás en una espiral y en un círculo vicioso que no es muy fácil frenar.
Está bien, te entiendo eso, entiendo. Ahora, ¿por qué a FEPASA y a los otros no?
No sé. Yo no me dedico a hacer investigaciones de ese tipo, pero tengo mis sospechas. Es decir, nosotros... Vos sos conocedor, y porque participaste como periodista mirándolo desde la, y haciendo la crónica de lo que pasó hace unos años atrás.
Sí, me acuerdo. Sí, bueno.
¿Cuál era el problema hace unos años atrás? ¿Era contra FEPASA? ¿Era contra FEPASA?
Y básicamente, digamos, era la punta de lanza.
No, no era contra FEPASA. FEPASA era un campo de batalla donde se dirimía una cuestión de cuál era el destino de una entidad que yo creo que es un ejemplo dentro de la ciudad como entidad gremial, pero pretendían ser, no sé, no quiero ahondar más en detalle, pero era una puja que había ahí.
¿Vos decís que FEPASA fue
la empresa?
¿Vos decís que FEPASA fue el terreno de batalla del gremio?
Es muy simple, Hugo. La principal empresa que tiene la mayor cantidad de gente agremiada es FEPASA, el gremio de la carne. Ojo, yo rescato permanentemente la actitud con que el gremio ha llevado todas las dificultades que ha tenido el sector en general. No estoy hablando de la empresa porque siempre fue en las negociaciones de paritaria, hemos modificado los convenios entre todas las empresas con la carne. Es decir, te diría que es muy razonable permanentemente todas las negociaciones que se tienen, no tenemos objeciones en ese aspecto. Ahora, hay lugares donde empiezan penetraciones de distinto tipo, hay algunas personas con algunas actitudes que llega a un punto donde no se pueden controlar.
Yo entiendo eso, que vos me planteás que hay gente que te puede embarrar la cancha, pero hay una realidad que vos le debés los sueldos a la gente. Y ahora me están diciendo acá que puede ser el medio aguinaldo también, Guillermo.
Bueno, yo te explico. Lo del medio aguinaldo, debe haber dos o tres empresas en el país avícolas que han pagado el aguinaldo. El resto está en planes hasta de 4 meses. Así, porque esa es la situación del sector. Entonces, decir todo o nada depende de quién lo dice y qué pretende hacer. Si es simplemente cobrar o es generar dificultades insalvables.
A ver, estoy entendiendo entonces, por tus palabras, que reconoces que tenés un problema financiero en la empresa, reconoces que le estás debiendo esta plata a los
obreros. Los problemas financieros son de todo el sector.
Está bien, perfecto.
Entonces, lo que te digo, Hugo, es cuando vos tenés un inconveniente así tan agudo, que en un mes tenés 10 días parado prácticamente la empresa, se te corta el ingreso.
O sea, ¿no? Pero le estás tirando la pelota al gremio.
No, yo no le estoy tirando la pelota al gremio. Yo estoy describiendo la realidad.
Sí, bueno, pero yo la leo de esa manera, lo que vos me querés decir.
No generemos polémica, Hugo. No me llevés para ese lado.
No, pero a ver, y lo interpreto de esa manera.
Como periodista porque... vos tenés que ver la crónica como es.
Bueno, por eso mismo. Seguí
diciendo una cosa. Nosotros reconocemos que le debemos al personal un saldo de la segunda quincena de julio y debemos la primer quincena de agosto.
Está bien, entiendo eso, claro. Y quedó absolutamente claro, pero si vos me decís que toda la empresa avícola está teniendo problemas financieros, y vos también, pero vos me estás diciendo que sos la planta que tiene la mayor cantidad de gremiados en este sindicato, y que sos lo que en tu empresa se está embarrando la cancha, ¿qué tengo que entender?
No, embarrando la cancha yo no dije, lo dijiste vos, Hugo.
Bueno, pero se te presentan los conflictos a vos, digamos.
No, mirá, yo te digo una práctica, te digo lo siguiente, no me pongas en mí palabras que son tuyas, ¿no es cierto? Vos dijiste, te están embarrando la cancha, no, yo no digo que están embarrando la cancha. Hay actitudes que no se pueden controlar, es así. Por otro lado, te dije cuál es la participación del gremio, me parece totalmente responsable cómo van llevando las cosas, pero hay cosas que no se pueden controlar, hay actitudes que no se pueden controlar. Eso, a partir de ahí, vos definilo como quieras.
¿Cómo ves la salida de esto?
Y la salida de esto es la siguiente: cuanto más se complique esta situación aguda, porque nosotros pensábamos que podíamos continuar pagando de la manera que estamos pagando, esperando para poder hacernos de los fondos para poder pagar la deuda que se tiene con el personal, que todo dinero extra iba a estar exclusivamente dedicado a eso. Es más, hubo gestiones con bancos, no sé si vos sabés, pero hubo gestiones por parte del gobierno,
sí,
con Banco Nación.
¿Te dio el millón y medio al final?
Banco Nación era más, pero condicionó al aporte de otra entidad.
Ah, sí.
La otra entidad no tiene problema en refinanciar lo que sea necesario, pero no pone dinero fresco. Entonces, cuando la apuesta de una entidad está condicionada a la actitud de un tercero, genera dudas, ¿no es cierto? Entonces, a mí siempre me generó dudas eso, por eso siempre yo expresé a la gente, y eso lo pueden decir ellos porque se los dije en una asamblea, cuál era el estado objetivo de esa gestión, porque yo no puedo alentar a todo el personal a que esa gestión iba viento en popa cuando en realidad nosotros sabíamos exactamente cómo iba, y fue exactamente lo que yo le comuniqué a la gente. Ahora, si alguien dice el crédito está batiendo parche para decir eso está, la realidad era que un funcionario dijo: aquí están hasta los formularios para presentar, pero si el otro no pone, nosotros no ponemos. Y eso yo se lo transmití a la gente. Le dije la verdad siempre. Es así. Ahora, por supuesto que hay mucho más voces que dicen está.
Claro.
Es lo que yo he escuchado,
¿no? Sí. Bueno. Guillermo, ¿qué pasa con...? Porque acá estábamos hablando del personal de planta, ¿no? El de la producción. ¿Vos, el personal administrativo, también están teniendo el mismo problema?
El personal administrativo se encuentra con mucho desasosiego por el hecho de que ven que no hay, si no hay trabajo, no hay generación de ingresos. Apenas los ingresos que se están logrando mantener es para poder mantener los animales vivos.
¿Y ellos cobran? ¿Cobran?
No. Ah. Están cobrando, creo que terminaron ya julio. Y bueno, agosto está transcurriendo.
El otro día me hablaban los...
No, julio queda un saldo, Hugo.
Un saldo de julio. Sí, escúchame, me hablaban los tolveros el otro día. ¿Los tolveros qué son?
Los tolveros, se les llama tolveros a los camiones de alimento balanceado.
Ajá, que estaban recibiendo cheques que no tenían fondo.
Mira, yo te quisiera orientarte que hables directamente con ellos, con los tolveros. Nosotros arreglamos la situación, ellos están cobrando de contado todos los viajes que se están haciendo. Es decir, cuando en las radios sonaba de que con los tolveros había dificultades, estaban parados y demás, los tolveros estaban trabajando y estaban cobrando de contado los viajes que hacían. O sea, estamos por dos vías diferentes por ahí, pero están trabajando los tolveros, como le dicen, y los camiones de pollo vivo.
¿Y granjas y alimentos y todo
con
eso?
Muchas dificultades, Hugo, porque el mantenimiento de las granjas, del alimento balanceado, se hace en la medida que vos lográs ingresos. Cuando no tenés ingresos porque tenés 10 días de paro, y que se te pasan de edad aproximadamente 700.000 pollos,
sí,
que tenés que darles de comer cuando nuestra fábrica de alimentos está al 90% de su ocupación o al 100% prácticamente de su ocupación, tenés que empezar a repartir el alimento por esos animales que se quedaron atracados, digamos, claro, pasados de edad porque no hubo faena y no hubo venta. Si no hubo venta, no generaste ingreso, no podés mantener el circuito, no podés alimentarlos bien.
¿Qué pasa
no
con
había pollos que tomaran los colegas porque está todo el mercado saturado?
Claro, tal cual.
Entonces,
¿y qué pasa con tu cartera de clientes, no?
¿Qué pasa con todo? Es decir, hay una trayectoria en la empresa de muchísimos años y los clientes nuestros son así de muchísimos años. Hoy están en un stand-by, están esperando. Por supuesto que han de estar por ahí trabajando con alguna otra marca, pero mañana nosotros reanudamos y se le vende. Hoy los clientes, nosotros hacemos el 30% de la producción que hacíamos y lo toman inmediatamente. No hay problema en ese aspecto. O sea, acá hay gente de 30 años, 35 años
trabajando. Tu mercado lo tenés, lo conservás.
Por supuesto que está conservado el mercado, como también está conservado el mercado de exportación. Hoy nomás tenemos acá para cargar. Hay dos camiones que están listos para cargar y salir para Chile y no podemos salir de la planta. Y no es que esté todo el personal de paro, porque el personal que carga esos camiones estaba dispuesto para cargarlos, está acá. Entonces, hay que ver toda la cuestión, ¿viste?, para poder dimensionarla bien.
Guillermo, sin abusar de tu tiempo y agradeciendo que hayas accedido a conversar con nosotros, vos me decías de la posibilidad de un préstamo, que después se salió a decir que estaba y vos le contaste la verdad que no, que en definitiva no estaba.
No, yo no dije que no estaba, dije cuál era la verdad, cuál era el trámite. No quiero decir que tampoco no vaya a salir, ojo. No quiero decir que no vaya a salir porque algo más movió este banco en algunas otras acciones que puede entender a eso. Pero no quiere decir que no vaya a salir. Pero la verdad, hoy la situación es esa.
¿Pensaste en algún momento la posibilidad de incorporar algún socio?
Por supuesto. Nosotros no somos negados a eso. Si viene alguien, pero con mucho gusto. Pero que sea algo potable.
¿No a cierto? Valores reales y no que vengan porque tenés la soga al cuello, digamos.
¿Cómo?
A valores reales de mercado y no que vengan porque tenés la soga al cuello. Digamos, el socio.
No sé qué quiere decir con que tenés la soga al cuello.
No, digo que si estás.
Me parece que es una figura que no.
No, digo que estás teniendo un problema financiero.
No,
tenés una planta.
Nosotros estamos conversando con gente seria. No estamos. Es decir, cuervos y gente que anda a la vuelta siempre hay.
A eso me refería.
Y bueno, los cuervos son los cuervos, Hugo. Nosotros no podemos regalar el trabajo de la gente. Es decir, como tampoco puede la avicultura seguir vendiendo a los precios que estaba vendiendo, porque lo único que hacía es regalar el trabajo a la gente. Y vos me dirás, bueno, pero vos sos un empresario avícola. Sí, pero este empresario avícola que te habla, hace un año y medio que viene diciendo en la Cámara hacia dónde íbamos y lo que iba a pasar. Y eso lo sabe muy bien el gremio, lo sabe muy bien la federación, entre ellos Danilo Yap y demás, sabe muy bien cuál ha sido mi prédica al respecto para poder enderezar el sector antes que siga complicándose, pues no se puede vender cajones de pollo regalando el trabajo de la gente, porque después a la larga seguís teniendo problemas, empezás a tener problemas más serios. Y aquel empresario que en algún momento me dijo, ah, pero este está loco, qué ve visiones, no, esto se ha hecho una burbuja que es muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En junio, julio del año pasado, y te pido que le preguntes a los miembros de la federación a ver si no hubo empresarios que después reconocieron la verdad que yo le decía, cuando vieron que también se complicaban todos. Entonces, acá en algún momento hay que parar, frenar y regular la oferta, porque si no, terminás regalando todo.
Seguro. ¿Eh? Guillermo, última.
Y tenemos que ser responsables en ese aspecto.
Última pregunta, agradeciendo todos estos minutos que nos diste, pero tengo que hacer esta pregunta concreta, porque te imaginarás que estará escuchando mucha gente, desde los familiares hasta los propios empleados deben estar ahí en la planta escuchando esta entrevista. Concretamente, vos como uno de los principales dueños del frigorífico FEPASA, ¿qué tenés para decirle al empleado que en este momento está ahí afuera, parado, con las gomas encendidas y las cubiertas.
Sí, lo estoy viendo,
¿Qué tenés para decirle? Porque te están escuchando. ¿Sí?
La bueno, muchacho... única posibilidad que hay por ahora, hoy, estoy hablando de hoy, es seguir girando, seguir trabajando, seguir faenando el pollo que está vivo, seguir ingresando el bebé que haya que ingresar para mantener la rueda y lograr, la empresa, lograr de que ingrese dinero fresco para primero cancelar lo que se le debe al personal. Es la prioridad número uno que hay. Eso y mantener animales que si no les da de comer, vos sabés lo que pasa. Entonces, cuando la cadena se corta, vuelvo a rescatar lo que dije en principio, cuando la cadena se corta, esta cadena vertical se corta por la inercia que tiene, se rompe mal, porque no estamos trabajando con hierro, estamos trabajando con animales que son muy rápidos. Te sorprende cualquier circunstancia que tengas, te sorprende por la velocidad con que tiene todo esto, y lo sabemos, cada vez lo hemos hecho más veloz al circuito de estas empresas. Entonces, hay que tener actitudes. Yo quiero decir algo, porque no quiero que se malinterprete, actitudes que produzcan el reclamo, pero que se pueda seguir trabajando hasta lograr salir adelante. Es así, Hugo.
Salir adelante es conseguir este préstamo.
Por supuesto, eso como otras cosas. Entonces, la prioridad hoy es la gente. La gente sabe cómo pienso y sabe que la prioridad es eso. Algunos podrán decir otra cosa, uno nunca espera unanimidad, nada, pero la mayoría sabe cómo es, y te puedo asegurar que la mayoría, la gran mayoría, quiere seguir trabajando.
Guillermo, muchas gracias.
Bueno, Hugo, gracias a vos.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Guillermo de Abreu, uno de los accionarios mayoritarios del frigorífico FEPASA. Pero...